¿Qué tal están, damas y caballeros? Cuánto me alegro de saludarles. Ya ven que aquí estamos dándolo todo. No tenemos medida. Entregamos lo mejor de nuestra vida a esta causa, que es la de madrugar mucho o ni siquiera acostarse, como las Pidos y compañía. Porque yo todavía me levanto hace un par de horas. Pero es que estos llevan, ¿desde qué hora lleváis? Desde las 12 aquí.
Desde la
una y media. Pues eso es. A ver ustedes si esto es un sacerdocio o no es un sacerdocio. Hoy hay borrasca por cima, como dirían los nuevos clásicos. Hay borrasca por cima. El ambiente es desapacible, más hay estampas nevadas muy bucólicas y pastoriles y lluvia ineludible. ¿Quién se salva? Pues Canarias, la costa oriental de Andalucía. En el centro y en el norte las precipitaciones han de ser especialmente fuertes. En el País Vasco preocupa porque ayer ya hubo varios desbordamientos. En la Sierra de Madrid se van a acumular 25 centímetros de nieve. 50 centímetros se vieron ayer en Aragón, donde hoy hay riesgo de aludes por el viento. Y en Cataluña la nieve dejó ayer sin colegio a 1.200 niños de las comarcas del Pirineo. En Alemania también tiene que haber nevado. Porque es como de suyo que nieve en Alemania, ¿no? Pero en Alemania también es como de suyo que pasen más cosas. Y atención, porque esta noche hay un informe, o esta noche ha dicho el Banco Mundial. Existe un Banco Mundial. El Banco Mundial, que la zona euro no va a crecer hasta el 2014. Y incluso que este año va a acabar en negativo. ¿Por qué? Porque la zona euro es un tren y tiene una locomotora esencial, que es Alemania. Y la locomotora esencial, que es Alemania, está empezando a tragar su propia medicina y a ser víctima de la política que la propia Alemania ha impuesto a los demás países, que es la política de la austeridad. Posiblemente la única que aclaraba las cuentas o arreglaba las cuentas de la Europa comunitaria, pero que por sí sola, desprovista de algún complemento de estímulo, pudiera resultar, como tantas veces se ha avisado, incompleta. La noticia es que Alemania lo está notando después de aguantar los dos últimos años, la verdad que con unos datos envidiables. La economía alemana, digamos que ha notado un resfriado. Ha caído en el último trimestre, en el 2012, un 0,5%. Y hay quien dice, bueno, como venga otro trimestre, ya técnicamente entra en recesión. Nadie lo descarta. La tendencia es cuesta abajo. Ojo, porque esto, es decir, le pasa a los alemanes, pero aquí, en una economía tan interconectada, tan globalizada, todos somos víctimas o, a la par, todos disfrutamos del éxito de los demás. En este caso, si Alemania pierde un 0,5 o un 1% en el PIB, también eso nos repercute a nosotros y a las expectativas de crecimiento que tiene España para el segundo semestre de este año. ¿Por qué? Pues porque los alemanes, si tienen menos, van a comprar menos cosas. Y además, si tienen menos, van a venir menos de viaje, de turismo a España. Y eso, al final, lo acabamos notando nosotros. Alemania ha tenido superávit y récord de empleo, eso es cierto, pero las exportaciones, la inversión, cae a un ritmo considerable. Pues hombre, que los chinos, hay 1.500 millones de chinos, pero no pueden comprárselo todo a los alemanes. Y los demás, pues estamos como estamos, tampoco estamos para comprarle muchísimas cosas, ¿no? Ya les digo, ¿esto va a hacer replantearse la política del ajuste? Yo desde luego no lo sé, pero más de uno se lo está pensando. Hoy en el Financial Times ha declarado, se publica una entrevista con Mariano Rajoy, que dice que los que puedan deben tirar del carro. Que va a ser el segundo semestre español de este año mejor, donde se va a despertar la economía, va a ser un año de crecimiento el 2014, y que, bueno, empiezan a notarse las reformas que se han realizado, especialmente, sensiblemente, la reforma laboral, y que, no va a necesitar España rescate, a no ser que haya un caos en el mercado financiero. ¿Cómo puede haber un caos en el mercado financiero? Pues si de repente se descaraja todo, porque las recesiones efectivamente empiezan a ser preocupantes vía abismo fiscal norteamericano o vía cualquier otro factor de desestabilización de la economía. Nosotros, lo que se llama nosotros, en el 2012, que ha sido un año muy duro para todos, hemos, digamos, que podemos decir ahora que la recesión, según datos técnicos puestos en la mesa, no son opiniones, son informaciones, la recesión ha sido un poco menor de lo estimado. Se recaudó lo previsto y se colocó el dinero en las subastas a un precio medianamente razonable. Nos queda saber el dato exacto del déficit, que conoceremos dentro de aproximadamente un mes. Pero bueno, ya empezamos a enviar el mensaje de que somos, hombre, un país más o menos serio. Un país que puede inspirar confianza. La recesión, como les digo, cayó fue de 1,3. Se alcanzó la recaudación prevista por el gobierno, que fue un 4,2 más que el año anterior, a través de los impuestos. Y, bueno, entre una cosa y otra, con pagos farmacéuticos, etcétera, etcétera, también por los impuestos, el IPC ha cerrado el año en el 2,9. Es más del doble de lo que crecen los sueldos, con lo cual perdemos capacidad adquisitiva todos los españoles, ¿no? En fin, tampoco hace falta que esto se lo diga, porque ya lo sabe usted, vamos, perfectamente. La deuda la colocamos a niveles de subasta, pues ahora los más bajos desde el 2010. Ayer hubo subasta de bonos a 12 y 18 meses, se duplicó la demanda, se colocó más de lo previsto a un precio más barato, un 40% menos que en diciembre, por debajo del 2%. Así que el Tesoro aprovecha la situación, mete el turbo por si acaso se complica la cosa. Es lo que hay. Y recuperamos una buena imagen. La marca España mejora 4 décimas desde el verano. O sea que 2012 ha sido un año durísimo. Y en el 2013, el año en que todo crece, deberían notarse los resultados. Ya veremos si eso va a ser así. Pasión de catalanes. Su pequeña racioncita de ricino todas las mañanas para que se levante con un poquito de fuerza o de revolviura de estómago, que es muy agradable, ¿eh? Esto a los amigos catalanes, oyentes catalanes de este programa, se dice, otra vez tiene que hablar de la política de aquí, por favor, no puede hablar de la Canaria, por ejemplo, que nosotros estaríamos encantados. Digo, no, escolta, uteniu allá, yo uteniu que sentí. A ver, bueno, se ha suspendido el euro por receta. Digamos que el euro por receta, después de 7 meses, ha supuesto un ahorro para las arcas del gobierno catalán, que va entre los 45 y los 100. Algunos advierten que 150 millones de euros. Pero el gobierno dice, o la tesis del gobierno dice, que es que eso rompe la unidad de los españoles. Es decir, que un español en un sitio tenga que pagar por las recetas y en otros no. Fue al Constitucional y el Constitucional va a decidir si lo es o no lo es. Como es un recurso del gobierno, paraliza la medida. El gobierno catalán dice que hasta que no le pasen el folio, que ellos lo siguen cobrando. Claro, esto es un lío, porque si el Constitucional dice que no procede el euro por receta, ¿ahora qué hace usted? ¿Tiene que indemnizar a los farmacéuticos? ¿Tiene que devolver el euro a cada uno de los que han pagado un euro por receta? Eso es un pollo, pero considerable, considerable. Este hombre, ¿cómo se llama? Francesc Homs, que es, este aspira a ser sucesor de Mas, ¿eh? Sí, no es broma, sí. Sí, pero si este no está ni para abrir la puerta, bueno, pues este aspira a ser sucesor de Mas. Ha dicho que es que algún día dirán que respirar en catalán es inconstitucional. Bueno, es la tontería del día, porque no hay día sin su tontería, no hay afán sin su catalán, sin su política catalana, deliciosa, como siempre, ya saben, mediterránea, diferente, renacentista, en una palabra, estos son renacentistas. Y ahora recuérdeme dentro de un rato que le dé algunas píldoras de los Pujol, que hoy hay algunas muy interesantes en la prensa y que se las voy a resumir. Pero primero le voy a contar otras cosas del día, ahora así en titular.